Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, 4 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos metemos de lleno en nuestro tema del día, pero antes déjame que te actualice un poco la situación. Esta noche el gobierno catalán ha dado por superado lo peor de la Dana en Cataluña. Se han registrado inundaciones en Tarragona, el litoral de Barcelona. Se ha tenido que interrumpir durante horas el servicio de cercanías, las rodalíes. Lo mejor es que, claro, no ha habido daños personales. En cuanto a Valencia, aumenta la presencia del ejército para ayudar a las tareas de búsqueda y limpieza en las zonas afectadas por la Dana. En estas últimas horas, los buzos de la Armada de Cartagena, por ejemplo, bajo coordinación de la UME, están inspeccionando la albufera en busca de cadáveres. De momento, han muerto oficialmente 213 personas. Cuando llega el otoño, las ciudades situadas en el Mediterráneo, todos saben que seguramente el inicio de la nueva estación vendrá acompañada de momentos, de episodios de fuertes lluvias. El pasado martes, cuando empezaba a caer la tarde, en Valencia nadie imaginó lo que estaba a punto de pasar. Durante las primeras horas, los vecinos de la provincia se preocuparon simplemente de sobrevivir. Pasado el rato, la supervivencia se transformó en preocupación por dónde estaban los desaparecidos. Luego, la necesidad llamó a buscar comida y agua. Pasan los días y los que estuvimos allí nos dimos cuenta de la realidad, de todo el trabajo que queda por delante y de que una vez más las administraciones en este país han fallado. Hoy, casi una semana después de la tragedia, hay un grito que sobresale por encima de todos los demás. Los de muchos vecinos preguntándose, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la ayuda? Aquí quien manda a la hora de la verdad.
Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pidan.
¿Que los pidan? A poco rato de que Sánchez protagonizara estas declaraciones durante el fin de semana, sus palabras ya habían corrido como la pólvora. El presidente del gobierno se estaba lavando las manos, echando las culpas al presidente autonómico. Una vez más, los políticos tratan de señalarse unos a otros para cubrirse ellos mismos las espaldas. El problema es que, mientras ellos tratan de quitarse el barro de encima, hay muchos valencianos que se han empapado hasta el cuello. Nosotros estuvimos allí a las pocas horas y te aseguro que no hay ninguna calle que no esté tapizada y huela a ese color marrón del lodo.
Que he estado 13 horas y media ahí encerrada y no ha venido nadie, con un marido enfermo, que con oxígeno y con máquina, y no ha venido nadie.
Quiero que se sepa que si no es por la gente que estáis viviendo de fuera, nos morimos de hambre, porque ni comida, ni agua, nada.
Aunque para muchos políticos los escombros apilados en la calle son solo basura, para los valencianos esos escombros son los recuerdos de una vida que ya no volverá a ser igual. Los muebles que regaló una madre, el vestido de novia con el que se casó, los trajes de fallera.
Hay tanto material ahora mismo amontonado en las calles que es muy difícil retirarlo a una velocidad relativamente rápida. Creo que también están teniendo bastantes problemas a la hora de encontrar un sitio donde echarlo porque hay mucho material. Hay mucha chatarra en la calle.
José Sancho es el dueño de un taller mecánico en Paiporta que ha quedado totalmente anegado. Nos cuenta que a él le siguen llegando facturas que no puede pagar porque su fuente de ingresos ha quedado inundada. 6 días después todavía tiene el lodo sobrepasándole los tobillos y como él, miles y miles de vecinos.
Con la crispación que hay en la calle porque hemos estado sin ayuda, como aquel que dice, nada más que de los voluntarios durante 3 o 4 días, porque realmente el ejército se puede decir que empezó a trabajar de manera seria ayer, de cara al mediodía, pues no me extraña que pasara lo que pasó, que luego me enteré por la noche a través de la televisión.
José se refiere a lo ocurrido durante la visita de Sánchez, Mazón y los Reyes. Él no pudo vivirlo en primera persona porque estaba tratando de limpiar la acera, la calzada de su negocio. Allí todavía queda mucho trabajo por hacer, pero por si fuera poco, además, tienen que hacer frente a los pillajes. El pillaje es un eufemismo para hablar de lo que probablemente sea uno de los ejemplos de mayor bajeza moral y asco: los robos en situaciones de emergencia.
Vale, yo entiendo que robes una barra de pan si tienes hambre, que robes agua si no tienes, pero asaltar el tema de perfumería es muy fuerte.
La situación de José es la misma que la de muchos valencianos. Al menos él no ha perdido a nadie y sigue teniendo un lugar en el que dormir. Visto lo visto, está claro que el gobierno tenía que haberse remangado, tenía que haber declarado la emergencia nacional, el estado de alarma, pero no. Lo que ha pasado en la provincia de Valencia nos interpela a todos como país y como Estado, y lo que ha hecho el gobierno es sentarse a mirar los toros desde la barrera para ver cómo el agua ahoga poco a poco a un gobierno autonómico, el de Mazón, que es del PP. Un gobierno popular y un gobierno supuestamente progresista central. Claro, luego sales a la calle y pasa lo que pasa. Lo que hemos visto en las últimas horas, con los Reyes dando la cara ante los vecinos de Paiporta, con Sánchez saliendo por patas, con Mazón sobrepasado como pollo sin cabeza, todo ello son imágenes que empiezan a dibujar un problema muy importante. No hay nadie al volante. No hay nadie que mande a la hora de la verdad. No hay liderazgo ante la catástrofe. Cristina López Schlichting es nuestra compañera, directora del fin de semana de COPE, y como quien dice, acaba de volver de la zona cero de la catástrofe. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un abrazo fuerte. Oye, a todos los oyentes.
Tú estuviste presente en el momento clave en esos incidentes de este fin de semana, durante la visita del rey, del presidente, del propio Mazón. De hecho, te escuchamos directamente con él en plena movida. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Te pido una impresión personal, Cristina.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí hay un elemento de desbordamiento, de muchísima tensión, que es difícil medir si no estás allí. Quiero decir, hay gente que lleva muchos días sin luz, sin agua, esto es, días enteros sin lavarse, acudiendo a los tanques públicos para recoger el agua, sin poder cocinar, comiendo de latas, que además tiene seres queridos que han desaparecido. O sea, la tensión realmente, no han dormido o duermen muy mal. Entonces, la tensión realmente está en el ambiente, es como un fósforo. Y no hay que incluso dejar de lado la posibilidad de que hubiese algún detonante. Hay muchísimos voluntarios, estoy hablando de miles de personas. O sea, en el centro de recolección de voluntarios se juntan todas las mañanas 5,000 o 6,000 personas. Y son elementos ajenos, muchos vienen de distintas asociaciones de España. No se puede excluir que hay muchas políticas. O sea, que realmente eso es un polvorín.
Claro. Cristina, ¿tienes la sensación, visto como un oyente de radio, un espectador, que quien dio la cara, quien aguantó con un par, fue el rey?
Hombre, no es una sensación. Todo el mundo ha visto cómo Pedro Sánchez se retira, entre otras cosas porque la animadversión se dirige más específicamente a su persona. Yo le he pedido perdón a la audiencia para repetir eso que se oyó mucho, ¿no? Hijo de puta, o sea, no es forma de expresarse, pero es lo que se oyó. Y el rey empezó a apartar los paraguas que le había puesto el equipo de seguridad para evitar el barro, levantó las manos para calmar a la gente y continuó con una presencia de ánimo que en un momento dado hubo que retirar a la reina porque estaba herido su escolta. Después la reina, al ver la entereza de su marido, vuelve con él, pero el rey estuvo con un señorío, con una calidad. Después la reina casi se derrumba, la pobre, desde el punto de vista humano, sí. Estaba sobrecogida de pena por la gente, y hay que ver las imágenes de ambos abrazándose a las personas, cómo calmaron la situación y cómo al final pues ya se meten en los coches con Mazón y se marchan tranquilamente. O sea, que ellos supieron hacerse con el cariño de la gente.
Qué lección. Oye, ahora hablaremos con expertos, con analistas, pero tengo la sensación, y fíjate, nos cruzamos en el camino el pasado jueves allí, yo salía de la zona y tú llegabas, de que ha fallado el Estado, ¿verdad?
Hombre, sí. claramente, porque yo creo que durante 4 o 5 días la gente ha estado abandonada y eso en la España del siglo XXI es intolerable. A mí me dice Mazón, no lo sé, porque yo, ya sabes, con los políticos soy cauta, que él pidió la entrada del ejército el martes y que hasta el jueves no hubo una respuesta absoluta. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en la zona cero, en Paiporta, se podía haber tenido con paracaidistas desde el principio bienes de primera necesidad y allí había que haber ido enseguida con maquinaria pesada del Estado. Entonces, a mí me da la sensación de que la gente con buen criterio entiende que se ha estado ayudando entre ella, la solidaridad de la gente, del pueblo, pero que los políticos, tanto Pedro Sánchez con una izquierda radical como Mazón con una posición a lo mejor más endeble, lo cierto es que han estado más pendientes de otras cosas que de lo que tenían que estar y logísticamente eso ha sido un desastre.
Es verdad. Y la última, te pido un imposible, una imagen, una sola de las que has vivido estos últimos 3 días, Cristina.
Hombre, yo la de nuestros anfitriones en Letur, Albacete, un padre y una madre, María Dolores y Alejandro, que han perdido a su hijo de 34 años, Juanito. Digo perdido porque a estas alturas realmente la esperanza pues ha desaparecido. Él conducía una furgoneta por la mitad del pueblo, le cayó encima un montón de coches, una riada de troncos, fue arrastrada a la furgoneta con él y con Manolo, y en estos momentos, o sea, convivir con esos padres, rezar con ellos, ver el dolor que se cortaba en el aire, y luego además oírles escuchar que en Letur no llovió y que todo venía del pueblo inmediatamente anterior, que tardó el agua en bajar 1 hora y media y nadie les avisó, eso es que te parte el alma, vamos, la espera de esos padres.
Cristina López Lichtin, pedazo programas que hiciste este fin de semana, por desgracia. Gracias, Cristina.
Pues los tuyos igual, para eso estamos, para servir a la gente. Un abrazo fuerte, Ángel.
Un beso, adiós. Chao.
Adiós, adiós.
¿Qué sintió usted cuando escuchó la frase, si necesitan algo que lo pidan?
Pues que lo habíamos hecho, cuando a las 15:21 del martes se activa la UME, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día, a la 1, a las 2 y a las 4, a pesar de eso activamos a la UME.
Este lunes, el presidente valenciano Carlos Mazón ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la situación crítica que atraviesa su comunidad tras el paso de la Dana y los incidentes de ayer en Paiporta.
Recibir su lloro, recibir su queja, recibir su dolor y recibir su rabia, pero si es que tenemos que dar la cara, faltaría más, ¿no? No trato de evitar este tipo de polémicas porque lo que tenemos que hacer es currar y sumar cuantos más efectivos mejor. Dicho lo cual, me parece muy bien que quiera ir a estar cerca de la gente. A mí es que me parece muy bien. No sé si con esto polemizo con el gobierno o no, pero yo tampoco voy a ocultar lo que pienso de las cosas porque es que tampoco sería yo, ¿no?
Mazón ha explicado que pidieron ayuda al gobierno poco después de comer, aquel martes. Matiza que pidieron todo lo posible. Sobre lo ocurrido con el sistema de alarmas y avisos, también señala al responsable.
Las alertas hidrológicas nos las trasladan la Confederación del Ministerio de Teresa Rivera. Se activa la alerta hidrológica a primera hora. A continuación, se llega a desactivar la alerta hidrológica por parte de la Confederación 3 veces a lo largo del día. Y no es hasta las 7:45 de la tarde, es cuando nos dicen, ojo, que todo ha cambiado, y media hora después viene la comunicación, la posible rotura de la presa de Forata.
José Antonio Zarzalejos, colega, jurista también, estuvo al frente del Correo de Bilbao, del diario ABC, y ha escrito un artículo muy interesante en el Confidencial titulado El Gobierno contra el Estado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué quieres decir, el gobierno contra el Estado?
Pues cuando uno de los poderes del Estado no cumple con su obligación, se resiente el conjunto de la estructura jurídica, constitucional y administrativa, que es la que hace funcionar a la nación. Y eso es lo que ha ocurrido. El poder ejecutivo, el gobierno, se ha sentado en el patio de butacas para decir que está dispuesto a ayudar, a auxiliar, a que le pidan, cuando en realidad su papel, no solo por razones constitucionales y legales, sino por razones éticas, cívicas, tenía que haberse puesto al frente de la gestión de la catástrofe, sea por la vía de una declaración de emergencia nacional prevista en la Ley de Protección Civil sea como autoridad responsable de un estado de alarma por un espacio de 15 días prorrogable, como establece una ley específica que desarrolla la Constitución. No ha hecho ni lo uno ni lo otro y ha generado una situación de caos y de indignación. Y ha planteado un gravísimo problema, que es que un Estado descentralizado como el nuestro tiene un aglutinante, como todos los Estados diversificados, desconcentrados de poder, y ese aglutinante es la lealtad. Y el gobierno aquí ha tenido una profunda deslealtad respecto del conjunto de la sociedad española, específicamente de la valenciana. Ha incumplido gravemente sus obligaciones y al hacerlo ha repercutido sobre la solidez, la confianza que debe infundir el Estado en los ciudadanos.
¡Qué barbaridad! Está diciendo cosas tremendamente severas, muy bien dichas, que seguramente sentimos muchísimos. José Antonio, hablábamos la semana pasada de la necesidad de ese estado de alarma. ¿Seguimos exactamente igual?
Claro, es que esto es lo grave, porque uno es verdaderamente severo y sé lo que estoy diciendo, soy consciente de la gravedad y de la seriedad de estas afirmaciones, pero es que hay un virus en el gobierno que es el virus de la altivez y de la soberbia. Porque después de lo que ocurrió el domingo, el ejercicio de que era obligado por parte del presidente del gobierno y de todos los miembros del Consejo de Ministros era el de la humildad, el del reconocer que se han confundido y poner manos a la obra y rectificar y crear una autoridad única conforme establece la Ley Orgánica de 1981 para los estados de alarma prevista para las catástrofes naturales, que ordene, coordine y tenga anticipación y aborde la comunicación de la tragedia de una forma coherente. Y eso podía haberlo hecho el presidente del gobierno ayer mismo. Pero fíjate, Ángel, mañana se cumplirá una semana de las lluvias torrenciales de esta dana criminal. El Consejo de Ministros se reunió el martes. No ha habido una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros, ni siquiera para implementar las ayudas, ni siquiera para eso. Es decir, ¿a qué responde esto? Responde a una pérdida de sentido de la realidad, de conexión con la realidad de los ciudadanos, gravísima. Y eso es lo que hace que el Estado, cuando falla una de sus tres patas, es decir, falla el Ejecutivo en este caso, se resienta. Y ahora estamos en una crisis de sistema. Que además es mucho más grave porque nuestro modelo territorial es el autonómico. Es decir, es la desconcentración del poder en las comunidades autónomas que debe ser compatible con la unidad de acción cuando se produce una tragedia, una situación excepcional. Tenemos la muestra, por ejemplo, en Alemania, que es un país federal. La tenemos en Estados Unidos, que es una república federal. Bueno, pues los mecanismos frente a las tragedias en esos sistemas desconcentrados, descentralizados, funcionan prácticamente a la perfección, pero porque previamente todos tienen un principio con el que cumplen, el principio de lealtad, que no es un principio moral, es un principio jurídicamente exigible por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero también por el Tribunal Constitucional alemán. Y que aquí incluso nuestro Tribunal Constitucional ha hecho alusiones a ese principio que debería informar la actuación de todo tipo de autoridad.
La semana pasada me quedé con la idea del estado de alarma. Yo hoy me quedo seguramente mayor todavía con esa idea de la lealtad. Habrá que seguir comentando. Te leo en el Confidencial, José Antonio. Gracias, como siempre.
Muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches. El agua se convirtió en barro inmediatamente, el barro se ha convertido en fango, el fango huele que apesta y cuando unos y otros han querido darse cuenta, la tierra se ha llevado a cientos de vidas por delante, dejando a los vecinos de Valencia con una herida que tardará mucho en cicatrizar. Y al sistema político e institucional de toda España en evidencia. Algo así como que el Estado está desnudo. Nicolás Redondo Terreros, colaborador habitual de esta linterna. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Expósito?
Oye, tú has escrito mucho en estos últimos años sobre competencias, sobre el Estado y las autonomías, sobre el federalismo, sobre las cesiones. Nunca pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. ¿Se nos ha ido la pinza, Nicolás, permíteme la expresión, con la España de las autonomías?
Bueno, generalizar siempre implica no responsabilizar a alguien. Se les ha ido la pinza a algunos, porque ya muchos venimos diciendo que algo falla. Ya empezó a fallar, si lo recordamos bien, en la epidemia del COVID. Y mira que pedí yo en tu programa y en el programa de Carlos Herrera que se creara posteriormente una comisión técnica de gente que supiera, que no estuviera sometida a los vaivenes de los partidos políticos, para analizar por qué tuvimos que ser el país que más sufrió económicamente la pandemia, para tener los mismos resultados sanitarios o parecidos que el resto de los países de nuestro entorno. Algo fallaba, algo falló. Sí, era evidente que algo fallaba. Y ha vuelto a fallar hoy. Yo he escrito mucho, pero últimamente en Twitter más, porque estoy muy enfadado y estoy, sobre todo, más que enfadado, preocupado. ¿Cuál creo yo que es el problema? Es que el gobierno ha considerado, en esta ocasión, veremos luego por qué motivos, que la administración central, es decir, el gobierno, tiene que tener un papel subsidiario ante esta catástrofe. Y de ahí las palabras del presidente poniéndose a disposición de... No, pues es una catástrofe dantesca, terrible, que el martes lo sabíamos todos ya, desde luego. Se podía intuir el lunes, pero el martes lo sabíamos. Entonces, no se puede tener una posición subsidiaria. Se tiene que ejercer por la dignidad del cargo toda la responsabilidad. España no es un Estado confederal. España es un Estado federal en el que autonómico, en el que la administración central, lo que llamamos vulgarmente el Estado, tiene un papel de importantísimo y más en estas circunstancias dramáticas. Y los ciudadanos de Valencia lo han intuido. ¿Qué sensación tengo yo, Expósito, de lo que ha sucedido estos días? En unos casos es sensación, en otros casos es información que trasladéis los medios de comunicación. Mi impresión es que en la Comunidad Autónoma de Valencia estuvieron en un momento determinado preocupados porque el gobierno de la nación les podía opacar. Y no fueron lo suficientemente diligentes para recabar no solo ayuda, sino protagonismo del Estado, del gobierno, que es el que tiene la capacidad para tener ese protagonismo. Eso me parece cierto, ¿eh? Sí. Aparte de las justificaciones de carácter que sean ciertas, administrativas, que se puedan establecer. Ya. Por otro lado, el gobierno ya empezó mal. Hay que recordar, yo estaba en el programa de Griso, con 52 muertos, se estaba aprobando en el Congreso de los Diputados, la ocupación de Radiotelevisión Española, sin preocupar mucho lo que sucedía en Valencia. Eso y una serie de impuestos, que por cierto, alguno de ellos beneficiaba una vez más a una zona que al resto de los españoles. Y lo que preocupaba al gobierno allí, en aquel momento, en el que la tragedia era evidente, lo veíamos por las pantallas de televisión, era sacar aquella cuestión. Y también creo que a eso se unía un cierto cálculo de ventajas que podía adquirir en esta situación los partidos que están apoyando al gobierno, o el partido fundamental que está apoyando al gobierno, que es el partido del cual es secretario general Sánchez. Claro, ya empezó todo mal, todo mal. Entonces, la sensación que tienes es que este drama brutal lo que ha puesto en entredicho es la debilidad del gobierno, pero no solo la debilidad del gobierno, es que tú lo has dicho, es que ha desnudado al Estado. Lo de ayer va a pasar a la historia, y a la historia en dos apartados, en el de la ignominia y en el de la reciedumbre, por decirlo de alguna forma. El rey ayer demostró que el gobierno puede fallar, que el gobierno hasta puede abandonar, pero está el Estado que lo representa. Y lo hizo gallardamente con la colaboración inestimable de la reina. Esas imágenes las recordaremos como muchas otras que recordamos, como la de su padre el 23F. Eso lo vamos a recordar seguro, seguro, seguro. Ahora, también está es evidente que esa imagen representa a unos ciudadanos desesperanzados. Quien quiera poner el dedo en dirección a violentos extremistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, se equivoca o nos quiere equivocar. Lo sabría, no digo que no. Ahora, lo que sí digo es que la reacción era una reacción lógica de un pueblo que se siente desatendido y que sabe mejor que todos nosotros y por encima de los reglamentos y de las leyes y de las normas, quién es el máximo responsable. Y el máximo responsable, para bien o para mal, de casi todo lo que sucede, es siempre un gobierno, aunque sea un Estado autonómico, claro, como el nuestro. Y esa es la realidad. Por eso yo, de verdad, que estoy igualmente enfadado que triste, porque se ha desnudado todos los problemas. Un periódico tan poco sospechoso como La Vanguardia hoy propone, de una forma un tanto tendenciosa, pero lo propone, una reflexión sobre el Estado autonómico español. Es verdad que salva a los catalanes y a los vascos, pero lo propone. Es que lo tenemos que hacer. Es que esta situación, como la del COVID, como cualquier otra que pase, no puede volver a sorprendernos. Porque un Totalmente. Estado se legitima día a día, seguro, pero fundamentalmente para la sociedad en momentos extremos como el que estamos viviendo. Y en este momento el Estado, por la paralización del gobierno, que yo creo que en alguna parte de esa paralización se debe a que estaba en otras cosas, ya que tenía ciertos cálculos, ha puesto en crisis el Estado. No es un Estado fallido, pero es la situación política ya. Nos lleva a reflexionar sobre el futuro de este país.
Pues me quedo con la palabra ignominia y me la has dejado votando con ese papel del rey. Nicolás, como siempre, bueno, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, Nico. Lo sucedido en Paiporta ante las autoridades evidencia una crisis importante. En apenas unos días la confianza en el Estado autonómico, en la tarea pública, se ha desmoronado. Ya venía seriamente tocada después de años de polarización y de malas prácticas políticas.
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante.
Cuando ocurre una tragedia como esta, la tentación suele ser apelar a la unidad y con grandes palabras, pero ¿cómo es posible que con todos los planes, proyectos y protocolos no se actuara y la catástrofe sorprendiera tanto? ¿Cómo es posible que el presidente tenga cientos de asesores, pero un grupo de militares haya tardado 5 días en llegar a Paiporta? ¿Cómo es posible normalizar semejante falta de responsabilidades en una catástrofe así?
Ya habrá tiempo de analizar negligencias, ya habrá tiempo de mirar hacia atrás, de depurar responsabilidades, de aprender para ser mejores ante estos efectos climáticos que, por desgracia, van a acompañarnos en adelante.
A pesar de todo y de los momentos de tensión, queda el papel de Felipe VI, lo apuntaba Nicolás. Mientras algunos se dieron la vuelta, él retiró los paraguas y permaneció cercano a las víctimas.
No hagáis caso de todo lo que está en la cerca. ¿Para qué? Para que haya caos. Que hay mucha gente interesada.
No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha gente interesada en generar el caos. Otra lección del estilo la vimos cuando una mujer interpelaba a Felipe y le decía lo siguiente.
Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse.
La respuesta, esto es una democracia. Y mientras tanto, a muchos kilómetros del barro, un tal Óscar Puente, un bocazas, diciendo que fue un error de cálculo que apareciera el rey por allí. Se le preguntó por las razones que habían impedido actuar al gobierno y esta fue la respuesta.
Ningún experto en catástrofes considera una buena idea quitarle el control a la administración que tiene más conocimiento del territorio y más medios y más mandos operando en el territorio. Esa no es una buena idea. Pero es que además nuestro país tiene una arquitectura institucional de distintos niveles en el que claramente lo que se establece es la necesidad de cooperación.
De verdad, esa cooperación no ha existido. Cuando es tanta la disparidad entre lo que afirma el gobierno y el valenciano, cuando vemos cómo los políticos intentan protegerse y escupirse entre sí, conviene recordar en el consenso, en la cooperación y bla, bla, bla. En fin, para proteger a quienes tienen demasiado que explicar, me temo que ya es tarde y que nadie piensa en esas víctimas. La catástrofe ha demostrado que el Estado no ha estado a la altura, que el sistema de autonomías que rige España no funciona a la hora de la verdad. Solo el tiempo dirá si la confianza es recuperable, si puede repararse ante la política, el dolor y la pérdida de las vidas humanas. Desde luego, eso sí que va a ser imposible. Hola, Paloma. Todos los días cierra el tema del día el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? La pregunta es muy sencilla, pero ¿se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías?
Sí, se lo has preguntado también a Nicolás. Bueno, a menudo, Ángel, buenas noches, se dice que las autonomías fueron una chapuza de la transición. Y lo suelen decir quienes son enemigos de la transición, no les gusta, y no habían nacido, o eran entonces unos niños que acudían a la guardería infantil. A mí me gusta la transición, la viví, e incluso escribí una novela sobre ese periodo. No hablo de oídas, y lo que se conocía entonces como el ruido de sables cristalizó en 4 intentos de golpe de Estado, de los cuales solo se conoce y se habla del 23 de febrero de 1981. Pero fueron 4. En 1977 y 1978, los nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes estaban adornados con el prestigio de haber luchado contra la dictadura. Y era cierto. No se podía construir una constitución que ellos rechazaran, ni tampoco se podía entronizar un privilegio como el que pretende ahora Pedro I el mentiroso, que cabreara al resto de España. Y de allí nace el aparente café para todos, que era un eufemismo porque el café de los vascos llevaba aparejado el cupo y el café de los nacionalistas catalanes llevaba tanto azúcar que se convirtieron en separatistas e intentaron romper el Estado y le salió bastante mal. Los últimos 46 años de libertad y democracia no le han ido mal a España y en ningún momento se consideró que fueran un obstáculo las autonomías. Lo que es un obstáculo es el egoísmo del separatismo vasco y catalán y la hipocresía de quienes hablan de cogobernanza y se comportan como los dueños de un cortijo del siglo XIX, esperando que los siervos y criados les pidan ayudas. Gobernar no es mandar, sino servir a los demás. Con eficacia, con rapidez, con inteligencia y con entrega. Y quien no lo hace así es un mal gobernante.